libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, o Revelación, como se llama en inglés, o en el original también, es lo que significa la palabra Apocalipsis en griego, significa Revelación. Es una carta escrita a siete iglesias típicas de todas las iglesias en el mundo. Las características, por cierto, las virtudes, los problemas de estas iglesias, ustedes pueden leer el capítulo 2 y el capítulo 3, esos problemas, esas virtudes de estas diferentes iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia o Laodicea. Entonces, cualquier iglesia cristiana, por así decirlo, está tipificada en una de estas siete congregaciones. A mí, personalmente, me gustaría pensar que somos como la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia nos dice este pasaje de Apocalipsis 3, que tenía poca fuerza. Y así nosotros, aunque somos pocos, aunque tenemos poca fuerza, hemos guardado la palabra. Versículo 8 de Apocalipsis 3. Para motivar a estas iglesias, a estas diferentes iglesias en sus diferentes problemas, diferentes circunstancias, el Señor les da una visión de Cristo. Y la semana pasada aprendimos que esta visión, esta descripción de Cristo en Apocalipsis 1, enfatiza su resurrección, que Él está vivo. Versículo 5, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Nos dice el versículo 18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es un Cristo resucitado. También enfatiza esta descripción en nuestro Señor Jesucristo su soberanía. El versículo 5 nos dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él está en control. Él es el supremo gobernador de todo el universo. También en tercer lugar aprendimos, consideramos que esta descripción resalta su segunda venida. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y de hecho, de esto se trata este libro. La descripción de la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasará cuando Él venga? Desde el primer capítulo hasta el último capítulo. En último lugar, consideramos de esta descripción que nos recuerda su omnipotencia. O como dice el versículo 8, que Él es el Todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas que Él quiera hacer. Después de que Él resucitó, antes de ascender y dar la comisión a los discípulos, la gran comisión a sus discípulos de ir a evangelizar al mundo, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es omnipotente. Bien, esta mañana vamos a terminar este estudio de la visión de Cristo a las iglesias. Y no olvidemos, hermanos, que lo hacemos al comenzar otro año como iglesia. Para motivarnos, para retarnos a seguir, como dice el himno, firmes y adelante, veamos a Cristo una vez más. Cualesquiera que sean nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras virtudes, lo que necesitamos es ver a Cristo. Cualesquiera que sea el estado espiritual de cualquier iglesia, lo que más le ayuda es una visión fresca, reciente, nueva de Cristo glorificado. Él es quien edifica a su iglesia. Él es el príncipe de los pastores, como dice San Pedro. Muy bien, en esta mañana noten en primer lugar que esta visión de Cristo nos recuerda su eternidad. Su eternidad. Versículo 11. Yo soy el Alfa y la Omega. Es decir, la Alfa es la primera letra en griego y la Omega es la última letra en griego. El primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Él es eterno. Versículo 8 nos dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Cristo, el Hijo de Dios, es eterno. Como Dios mismo, no tiene principio ni tiene fin. Isaías, el profeta, hablándonos de su encarnación, de la época de Navidad, escuchamos este versículo, pero es para todos los días, que Cristo es el admirable consejero, que Él es el Dios fuerte, que Él es el Padre eterno, el Príncipe de Paz. Hace 2 semanas me mandaron a componer la aspiradora, y noté, ya había visto a esta secretaria ahí en esta oficina con una Biblia de los Testigos de Jehová, y me dijo algo en cuanto a la aspiradora, y le dije yo, pues usted me dijo que me iba a costar 350, y los Testigos de Jehová no dicen mentiras, y me quería cobrar más. Y luego ya me dijo, bueno, ¿cómo sabías que soy Testigo de Jehová? Bueno, por la Biblia que usted está leyendo en este otro escritorio. Y ahí ella me dice, ah, pero la dueña no es Testigo de Jehová. Bueno, el caso es que al final yo le dije, lo que yo quiero que usted haga es que reconozca que Cristo es Dios. Esa es nuestra única esperanza. El problema principal, tiene muchos problemas los Testigos de Jehová, pero uno de los problemas principales es que no creen en la Trinidad y no creen que Cristo es Dios, Dios eterno. Y le dije que le iba a llevar una lista, ¿verdad?, de los versículos que comprobaban que Cristo es Dios, Dios eterno. Aquí está uno en Isaías. Él es el admirable consejero. Él es el Padre eterno, el Dios fuerte, el Príncipe de Paz. Ahora, ¿cómo iglesia nosotros creemos esta verdad? No somos Testigos de Jehová. ¿Cómo iglesia, cómo nos motiva esta verdad? Bueno, de dos maneras, cuando menos. En primer lugar, nos motiva porque si Él es eterno, Él no nos dejará, Él no nos desamparará nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque Él es eterno. El escritor de Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el contexto de esas palabras es, no te desampararé ni te dejaré. Oh, bellísimas las palabras, las últimas palabras de Mateo. Después de la gran comisión, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es para siempre. Él está con nosotros para siempre. Pero también al considerar la eternidad de Cristo y la Iglesia, nos lleva a pensar en su amor eterno. Quiero que sumen 2 versículos. El primero es Apocalipsis 13:8. Aunque no lo entiendan, léanlo. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Cuándo? Desde el principio del mundo. Una frase que nos habla de la eternidad pasada. El Cordero que fue inmolado, hablando de Cristo, por supuesto, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora vean Jeremías 31:3. Este es el otro versículo que vamos a sumar a este de Apocalipsis 13:8. Jeremías, en el Antiguo Testamento, el capítulo 31 y el versículo 3. Aquí él le dice a la iglesia, Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada. Con amor eterno te he amado. Hermanos, aquí hay gran seguridad para nosotros como iglesia. Nuestra salvación, nuestra glorificación como iglesia no depende de nosotros. Nosotros todavía no nacíamos, obviamente en el principio del mundo, todavía no éramos cuando Cristo en su amor eterno ya había sido sacrificado en la mente de Dios por nosotros. Ahora usted me dice, no lo entiendo, yo tampoco. Pero está en la palabra de Dios, que Cristo en su amor se sacrificó, se dio como cordero por nosotros, por ese amor eterno. Y eso nos debe dar gran seguridad. No es algo que depende de nosotros. No es algo que depende de nuestras virtudes o nuestras buenas acciones. No. Es algo que Dios, que Cristo hizo por nosotros. De eso se trata, que Cristo es eterno. Y como nuestra cabeza eterna y nuestro cordero eterno y nuestro arquitecto eterno, Él nos edificó, Él nos fundamentó desde el principio y la obra será terminada, porque fiel es el que os llama y terminará la obra de la iglesia, porque es Cristo eterno, el mismo ayer, hoy y para siempre. Gran seguridad para la iglesia. En segundo lugar, esta descripción de Cristo nos enfatiza su humanidad. Versículo 13. No tan solamente nos habla de su eternidad, de su divinidad, nos habla de su humanidad. Versículo 13, Apocalipsis 1. En medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre. Por cierto, es la descripción favorita de Cristo. En los Evangelios, si ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esto es cómo se describe Él a sí mismo. Se describe como el Hijo de Hombre. Ahora, aunque esta frase, Hijo de Hombre, nos habla de su humanidad, no es humanidad en su debilidad. Es todo lo contrario. Es humanidad con toda la autoridad posible. Realmente esta frase viene de Daniel. Vean Daniel 7. Daniel 7. Por cierto, si ustedes quieren entender Apocalipsis, primero tienen que entender Daniel. Daniel, el capítulo 7. Daniel 7. De aquí se origina esta frase, esta descripción de Cristo. Daniel mira una visión, Daniel 7, el versículo 13, nos dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un Hijo de Hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, cuando hablamos de la humanidad de Cristo, no se imaginen su debilidad. Imagínense al hombre perfecto, al rey perfecto. Ahora, ¿cómo nos ayuda este hecho, esta verdad, esta virtud como iglesia? ¿Cómo nos motiva? En mucho. Solo menciono dos cosas. Número uno, que Él, como ser humano 100%, nos comprende en cuanto a nuestras enfermedades, en cuanto a nuestros problemas, en cuanto a nuestras debilidades. Él de verdad nos comprende en cuanto a nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras debilidades, porque Él es humano. Isaías 53 no es una poesía retórica nada más, es verdad. Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, verdaderamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, realmente esto es de mucha ayuda a nosotros que sufrimos, o como iglesia, o si tienen dolores y pruebas y dificultades. Él nos comprende 100%. En Hebreos, el escritor nos dice, vamos a volver una y otra vez a este libro de Hebreos, nos ayuda mucho en cuanto a esto. Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4 y versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Más no sé si usted ha estado en un avión a 30.000 pies sobre el mar y empieza su corazón a latir y como que les falta el aire y no pueden respirar y piensan que se van a morir y tienen ganas de correrle al piloto y decirle, por favor, ¿puede parar el avión? Y me siento muy mal. En esa debilidad, Cristo nos entiende. En las taquicardias, Cristo nos entiende. En la sed, Cristo nos entiende. En el hambre, Cristo nos entiende. En la tristeza, Cristo nos entiende. Él sabe lo que sufrimos, 100%, porque Él es 100% humano. ¿Y qué más dolores que el dolor de Getsemaní? ¿Y qué más dolores que el dolor del Gólgota? Él de verdad, hermanos, nos entiende en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Esto nos ayuda mucho. Pero también, al ser 100% humano, nuestro Señor Jesucristo nos asegura su compasión, sí, pero también nuestra salvación. Y esto es más importante. Apunten ahí si quieren Hebreos 2:14, los que están apuntando. Pero leamos Romanos 8:3. Romanos 8:3. Pueden apuntar Hebreos 2:14. Pero leamos Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley no nos podía salvar, era imposible, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En la carne. Escúchame muy bien, por favor. Si tú tienes problemas con la carne, ¿y quién de nosotros no tiene problemas con la carne? Es más, lean en Romanos capítulo 7, el apóstol San Pablo, fíjense, el apóstol San Pablo dice, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenía muchos problemas con su carne y las tentaciones físicas y sensuales. O especialmente si usted tiene problemas con sus pecados carnales, abrácese de este versículo, Romanos 8:3, Hebreos 2:14, Colosenses 1:21 y 22. Acuérdense que Cristo cumplió como humano al 100% la ley de Dios. Al 100% como humano, Él cumplió todo lo que Dios requería por nosotros. Su justicia como humano es nuestra justicia como humanos. Es por eso que el mismo apóstol San Pablo, después de gritar, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En el versículo 24 de Romanos 7, él calmado proclama en el versículo 1 del capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, como ser humano, murió por nosotros. Todo lo que se requería de nosotros como seres humanos, Cristo lo cumplió. Esto de verdad es de mucha consolación y de mucho ánimo. En penúltimo lugar, la visión de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias nos recuerda que Él es nuestro sacerdote. Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis 1, nuestro texto. Apocalipsis 1. No somos judíos, por eso no nos impresiona tanto el versículo 13, pero si fuéramos judíos, esta descripción como Cristo nos iba a impresionar mucho, porque nos habla aquí de Cristo como un sacerdote real. Apocalipsis 1:13. Vi en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa es la descripción del sacerdote. El sumo sacerdote es el sacerdote en su templo. Es más, es como la descripción de Isaías cuando él lo vio. Y de hecho, Juan nos dice que Isaías vio a Cristo cuando vio Isaías 6, nos dice. Vean Isaías 6, tal vez algunos de ustedes se lo saben de memoria. Es de donde nos sacamos el himno Santo, Santo, Santo. Y aquí vemos a Cristo. Nos dice Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hablando de Cristo, nos dice Juan. Y aquí en Apocalipsis 1:13 nos habla de ese mismo personaje. Cristo como un sacerdote real. El pecho ceñido con un cinto de oro. Él es sacerdote y rey de reyes. Ahora, eso es muy importante y de mucho beneficio para nosotros, hermanos. Esto es lo que nosotros necesitamos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Alguien santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cristo resucitado, nuestro sacerdote, nuestro Rey sobre su trono. Ahora, como iglesia, ¿cómo nos ayuda esto? 4 cosas. Hay 4 cosas que hace el sacerdote por su iglesia. La primera es que Él expía nuestros pecados. E-X-P, no E-S, aunque sí Él ve nuestros pecados, pero E-X-P-I-A, Él expía nuestros pecados, Hebreos 2:17. En el contexto vemos que Cristo participó de carne y sangre, Él se volvió, Él se encarnó como ser humano, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él nos perdona, Él cubre nuestros pecados, Él los quita de delante de Dios. Eso es lo primero que hace el sumo sacerdote. Número 2, esto me gusta mucho a mí, Hebreos 5:2. Hebreos 5:2. Nos dice, voy a empezar con el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. De eso se trata Hebreos 2:17. Él expía, Él perdona nuestros pecados con su sacrificio. Pero vean que bella las palabras del versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Nuestro sumo sacerdote es paciente, muy paciente para con su iglesia. Muy paciente para con los ignorantes y extraviados. Número 3. Él intercede por nosotros. 7:25. Hebreos 7:25. Más este. Bueno, comienzo con el versículo 23. Hebreos 7:23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Más este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, por cuanto Él resucitó, tiene una vida indestructible, versículo 16. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no puede ser cambiado. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él intercede por nosotros. Como iglesia, Él intercede por nosotros. Él ahorita está sentado a la diestra de Dios, no tan solamente recibiendo la adoración de los ángeles, Él está actuando por nosotros, intercediendo por nosotros. En nuestras fallas, en nuestras debilidades, en nuestras pruebas, Él intercede verdaderamente por nosotros. Y en último lugar, como sacerdote, Él nos santifica. Hebreos 10, nos dice el versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y a mí me encanta el versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, póngalo en el contexto de la iglesia, especialmente en el Antiguo Testamento. Llegaba un leproso, uno que a través de la semana había gritado, ¡inmundo! 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 Y nadie se podía acercar a él. Hasta que un día por un milagro, es sanado, es curado, y su piel está normal. Él tiene que ir al sacerdote, y el sacerdote inspecciona su piel, y el sacerdote le dice, ¡limpio! Limpio, santificado, separado, ya puedes entrar otra vez al templo. Una mujer inmunda también. Esa mujer inmunda no podía entrar a la congregación, separada, no podía estar con la iglesia. Pero ella es limpia, presenta su sacrificio, va al sacerdote y el sacerdote le dice, estás limpia, entra a la iglesia de Dios. O a cualquier pecador que llegaba con su cordero. Ese pecador llega y lleva con su cordero y pone las manos sobre la cabeza del cordero diciendo, este cordero va a morir en sustitución por mí. El sacerdote ve al cordero, el sacerdote mata a ese cordero y lo sacrifica por ese pecador. El sacerdote le dice, limpio, perdonado. Ve en paz. Cristo de la misma manera nos dice, limpios, perdonados, justificados. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, por eso la lógica inquebrantable del apóstol San Pablo, cuando Él nos dice, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Como iglesia, como pueblo de Dios, como escogidos de Dios, no hay nadie que nos pueda acusar. En nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras caídas, no hay nadie que nos pueda acusar y que nos pueda condenar. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó, el que además, muy importante este además, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso, la prosperidad de la iglesia está garantizada. Muy importante, hermano. Muy importante esto. La prosperidad de la iglesia depende de la dignidad de su sacerdote. Y lo repito, la prosperidad de la iglesia depende de la dignidad de su sacerdote. Y recordemos, hermanos, nuestro sacerdote no es Paco Orozco. no es Alfonso Álvarez, no es Francisco Orozco, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Él es nuestro único y gran sumo sacerdote. Por eso no nos llamamos sacerdotes nosotros. Por eso. Porque Cristo, Él es nuestro único y gran sumo sacerdote. Nosotros somos siervos de Él, colaboradores de Él. Ahora, nuestra salvación y santificación están garantizadas por su sacrificio, hecho una sola vez para siempre. Nuestra glorificación como iglesia está garantizada por su intercesión. Muy importante esto, muy importante. En último lugar, esta visión de Cristo nos recuerda que Él es omnisciente. Omnisciente. Omnipotente significa que Él puede todo. Omnisciente significa que Él sabe todo. Apocalipsis 1:14, leemos. Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. El pelo blanco nos habla de reverencia, madurez, sabiduría. Sus ojos como llama de fuego nos habla de su visión que discierne todo y juzga todo. Esto nos debe de hacer temblar y nos debe calmar nuestro corazón. Él conoce, Él sabe todo, todo respecto a cada uno de nosotros. Cada uno de los miembros de esta iglesia están bajo su visión. ¿Han notado ustedes? Ven Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. A estas iglesias Él recalca algo, bueno, muchas cosas. Pero una de las cosas que Él recalca, vean versículo 2, Apocalipsis 2, 2. Yo conozco tus obras. Yo sé quién eres, Efeso. Apocalipsis 2, 9. A Esmirna. Yo conozco tus obras. Apocalipsis 2, 13. Yo conozco tus obras, Pérgamo. Apocalipsis 2, 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Y que ahí está Jezabel. Yo sé eso, Tiatira. Capítulo 3, nos dice el versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. ¿Sardis? El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras. Versículo 8, a la iglesia en Filadelfia, iglesia bíblica Monte Oreb, yo conozco tus obras. Versículo 15, a la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo soy omnisciente, yo sé todas las cosas, yo te conozco de verdad. Hermanos, Él nos conoce al 100%. Todas nuestras acciones y pensamientos del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, Él los conoce. Como iglesia y como individuos de esta iglesia. Él sabe qué estás pensando en estos momentos. Él sabe, Él conoce si lees o no la Biblia entre semana. Él sabe si cantas de corazón. Él sabe si vas a ofrendar o no y cuánto. Él sabe si eres sumisa a tu esposo. Él sabe si amas a tu esposa y a tus hijos. Él sabe si crees en falsa doctrina. Él sabe si eres un hipócrita o un mentiroso. Él sabe si... Ustedes pueden llenar la línea. Completen ustedes la oración. Su conciencia sabe. Algo para pensar, que Dios nos conoce. Y como iglesia, no tan solamente nos escucha el domingo, pero nos ve entre semana. Todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos. Y para mí, me hace pensar mucho, cuando Él repite una y otra vez, yo conozco tus obras. Yo sé, Efeso, que has perdido tu primer amor. Yo sé, Tiatira, que tienes ahí a Jezabel y que fornicas. Yo sé que tienes ahí falsa doctrina, Pérgamo. Yo sé que tú crees que estás viva, pero estás muerta, Sardis. Yo sé que ni eres frío, ni caliente, ni un buen cristiano, ni un mal cristiano. Te voy a vomitar, Laodicea. Yo sé, Filadelfia, que tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo sé. No debería de hacer temblar. No se olviden que Él está en medio de los siete candeleros, observando, supervisando, disciplinando a su iglesia. Pero esta verdad que Él es omnisciente también nos debe calmar y tranquilizar. Él es omnisciente, Él es sabio. Él conoce nuestras intenciones. Para mí esta es una de las grandes verdades de la Biblia que me han motivado tanto en mi vida cristiana, que vamos a ser juzgados también por nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Y hay veces que somos tan carnales, y hay veces que somos tan débiles, pero tenemos la intención de servirle a Dios. Y hay veces que nada más nos queda más que arrodillarnos y decir: Señor, he caído otra vez, pero tú conoces mi corazón, que yo quiero ser cristiano. O como San Pedro, cuando le dice a Cristo: oh Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. El diablo nos acusa y hay tantas dudas, la conciencia nos acusa, pero podemos ir a Dios y decirle: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Él sabe todo. Como ser y Dios omnisciente, hermanos, Él tiene toda sabiduría, Él sabe lo que hace y cuándo lo debería hacer. ¿Por qué no nos manda un avivamiento? ¡Necesitamos un avivamiento ya! Hermanos, Él es omnisciente, Él es sabio. ¿Por qué no salva a mi esposo? ¿Por qué no salva a mi esposa? ¿A mi pariente? ¿A mi amigo? ¿A mi padre? ¿A mi hijo? ¿Por qué no nos salva ya? Él es omnisciente y sabio. Para mí, una de las mejores evidencias en cuanto a esto es la historia misma de Saulo de Tarso, el apóstol San Pablo. Saulo no fue muy bueno, que digamos, sus primeros años. Él perseguía a la iglesia, mataba a los miembros de la iglesia. Pero en Gálatas leemos, lo vamos a leer esta tarde, Dios mediante. Pero cuando agradó a Dios llamarme por su gracia, aun cuando yo había sido escogido desde el vientre de mi madre, ese día en el camino a Damasco, Él lo salvó. Él sabe, hermanos. Él sabe lo que hace. Él es sabio. Dejémoslo en sus manos. Eso nos da gran paz. Como iglesia nos da gran paz y tranquilidad. ¿Por qué permite problemas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Descansemos en su soberanía, en su omnisciencia, en su sabiduría, en su omnipotencia. Gran paz para la iglesia. Terminemos con algunas conclusiones prácticas. Primera, como miembro de esta iglesia o como visitante, mira a Cristo. Como miembro visitante de esta iglesia, te pido, te ruego, te exhorto a que mires a Cristo. No mires a los otros, no mires a los ancianos, a los diáconos. Mira a Cristo, Él es el único perfecto. Porque muy bien puedes salir de esta iglesia y decir: son unos hipócritas. Yo sé qué hace esa hermana entre semana. Yo sé qué hace ese hermano entre semana. Son unos hipócritas. Pero yo te puedo decir y garantizar que tú no puedes decir que Cristo es un hipócrita, que Cristo no es perfecto, que Cristo no es santo. Yo te pido que mires a Cristo. Cristo.